Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Amigos, amigas, buenas noches. Otro lunes más que nos encontramos para hablar de astrología, escuchar linda música, escuchar poesía. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a hablar, digamos, este misterio que es para los que hacemos astrología, que esta mirada y esta forma, este corte de observar, ¿no? Sea fehaciente. Cuando nacemos bajo un cielo, el que sea, el que esté en ese momento, con su movimiento, con la forma que esté tomando en ese momento, y ese cielo que desde lo astronómico, desde la astronomía, que es una rama de la ciencia, es ese cielo y no es otro, toma para nuestra existencia una resonancia simbólica. Esto es muy interesante, que uno puede no comprenderlo en un sentido de no poder observarlo, tal vez no querer observarlo, como si estuviéramos ligados y ligadas a este universo y en consecuencia a ese cielo del momento del nacimiento. Esto que es simbólico es como si estuviéramos dentro, ¿no? El dentro y el fuera, ¿no? Como si todo se moviera con un significado que desde la astrología tiene sus símbolos, códigos, y vamos deviniendo los astrólogos y astrólogas en el tiempo, aportándole, tomando de lo que nos han dejado. Esto es lo que en realidad hace que podamos leer. Entonces traemos lo que podamos leer, una carta, un momento. Entonces estos planetas que en ese momento del nacimiento estaban y que formaron parte de ese cielo en ese instante de nuestro nacimiento, van a tener nuestra cualidad energética que vamos a desarrollar en el sentido de la forma del tiempo durante nuestra vida. Entonces, así tenemos los planetas, los que eran en ese momento y siguen siendo, las posiciones de los planetas, con sus símbolos, en determinados signos. Estos signos le dan una cualidad a esos planetas. Esos planetas van a tener que ver, los vamos a leer desde lo que es un ser humano, como funciones, también funciones psicológicas, que las podemos reconocer. Los planetas también tienen funciones arquetípicas, energéticas, nos plantean un camino de cómo determinada función, qué tono, qué color va a tener en nuestra vida, porque somos ese tono y ese color. Esto ya lo vamos a ir desenvolviendo de alguna manera, pero sería como el telón de fondo desde donde podemos leer una carta natal, un tono, una cualidad, un momento, desde este lugar. Habíamos hablado del sol y de la luna como funciones internas, el sol como esa vida, esa luz, esa fuerza ligada a la construcción de una identidad que venimos a descubrir, y la luna como la energía que traemos, que tiene que ver con una cualidad más del tiempo, el tiempo subjetivo, de la memoria. A través de las energías lunares vamos conformando una interioridad. Es de lo que estamos hechos y hechas, Y fíjense qué lindo y qué simbólico que el Sol tiene un tamaño astronómicamente mucho más grande que el de la Luna, pero desde la Tierra vemos al Sol y a la Luna del mismo tamaño. Porque el Sol tiene 400 veces más tamaño que la Luna, pero está 400 veces más lejos. Entonces, esta ilusión que tenemos de esa paridad también es un reflejo en nuestra conciencia. Porque de esto que hablábamos al comienzo, de esto que se desprende de un aspecto que es leído desde lo astronómico, se desprende simbólicamente, es como si viniéramos a espejar ese cielo que fuimos y que seguimos siendo. Entonces la luna en el nacimiento tiene que ver con los primeros contactos con la vida y nos mediatiza la energía lunar, nos mediatiza la existencia para que podamos ir creciendo. Por eso dicen la luna es la madre. Desde mi punto de vista no vemos personas en una carta natal, vemos patrones vinculares. Entonces es ese tipo de energía que, así como es la función lunar que refleja la luz solar pero que la podemos ver, que nos da luz en la noche, nos da la posibilidad de detener de alguna manera, de detener la fuerza del crecimiento en el sentido de lo que es el contacto con aspectos mayores de la existencia para que podamos crear una interioridad. Nos da un tiempo interior, un tiempo subjetivo. Por eso cuando un bebé nace, no se le exige que cumpla con determinadas reglas, sino todo lo contrario. Se le trata, cuando hay relaciones funcionales, por supuesto, se le trata de dar todo lo que necesita para que lentamente vaya entrando a un tiempo más objetivo, el tiempo exterior, los horarios, el día, la noche, en la medida que su crecimiento y su madurez se lo van permitiendo. Eso tiene que ver con lo lunar, la energía de la luna siempre está, sigue siendo, aunque podamos crecer, vamos interiorizando otros aspectos, otras energías, así como vemos en la vida, ¿no? Podemos construir, enfrentar situaciones que a lo mejor en algún momento no estábamos preparados o preparadas, pero vamos pudiendo como seres humanos, también desde lo energético, esta luna, para que siga siendo una protección, de alguna manera se espera que la podamos interiorizar y que la llevemos siempre dentro, dándonos lo que nuestra cualidad lunar nos pide, para que podamos estar en la tranquilidad de nuestro mundo interior, de nuestro tiempo subjetivo y poder abrirnos a otras energías, descubrir nuestra energía solar, traerla al tiempo, esa fuerza, esa cualidad única que compartimos. Es como si compartiéramos a través del sol la creatividad, como una gotita del universo, como si fuéramos una gota del universo compartiendo la creatividad del universo a través de nuestro sol. Con esto creamos una identidad, la fuerza de nuestra identidad, la fuerza expresiva de nuestra identidad, que tendrá una cualidad determinada en qué signo está. Si está en Acuario, en Escorpio, va a tener esa fuerza, esa cualidad. Entonces vamos a tocar seguramente en la vida algo que tenga que ver desde cómo es nuestro mundo con esa cualidad para expresar nuestro sol. Ya lo vamos trayendo al tiempo, a esta luz, esta fuerza que no tiene condicionamiento y no tiene tiempo, pero lo traemos al tiempo para poder expresarlo en algunos aspectos de la existencia. Entonces surge quizás una vocación, un interés muy especial, una curiosidad que nos va llevando por algún camino, y entre el sol y la luna nos espejamos como seres humanos, y creo yo entre el sol, la luna y también Saturno, que es el regente de Capricornio, que ya lo vamos a ver, vamos construyendo lo que podemos llamar yo, personalidad, ¿no? Lo que sentimos más o menos que nos ayuda a ser, a expresarnos en el devenir y además a construirnos, a entender nuestro tiempo, a ir trabajando con nuestro tiempo. Que acá hay una clave muy, muy especial para poder expresarnos, que es poder comprender que el tiempo también es una cualidad expresiva de algo. En este caso, si uno mira desde uno, desde la propia vida. Entonces, tomarlo al tiempo, ¿no?, como un devenir en donde podemos ir circulando, comprendiéndolo, ordenándonos en ese tiempo. Tanto el tiempo interno como el tiempo externo. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora también de las funciones de Marte y de Venus. Marte como regente de Aries y Venus como regente de Tauro y de Libra. Entonces, acá tenemos funciones complementarias, porque Marte como regente de Aries tiene que ver en principio de la vida con la fuerza biológica, el instinto también de preservación en el sentido de la vida que sale y busca vida, el llanto del bebé, el hambre, la necesidad de ser desde lo biológico, ¿no? Lo que necesitamos, pero lo que necesitamos en un sentido primario. En el comienzo hay un contacto, esta energía tiene que ver con materializarse en un ser humano en este tipo de registro, lo vital, que luego a lo largo de la vida se va complejizando en aspectos mucho más sutiles. Entonces deviene en la fuerza de entrar en el mundo, en proponer a lo que llamamos realidad nuestra propia impronta, abrirnos camino, a defender nuestro territorio, pero no en forma concreta, sino por expresión de nuestro propio ser. ¿Ven qué importante es reconocer en nosotros y nosotras esta función para poder devenir vitalmente? Por supuesto que nos vamos a encontrar desde Marte con ciertos límites de la existencia y vamos a tener que ir permeabilizándonos desde ahí y poder reconocerlo, poder reconocer esta energía y darle un ámbito de acción. Allí donde esté Marte en una carta natal, siempre comienza algo. Y además es el tipo de energía vital que traemos, cómo comenzamos, cómo nos direccionamos. Si está en fuego, va a ser un ámbito muy afín a la función de Marte. Si está en tierra y en agua, va a tener otras cualidades. Quizás un poco más lento ese direccionarse, pero a lo mejor buscando otro tipo de encuentro con lo vital para poder expresarse. Y si está en aire, va a tener la cualidad de la búsqueda, de la simultaneidad, del interés, de la fuerza, ¿eh?, de la fuerza para comprender y circular por distintos caminos. Bueno, Venus, como regente de Libra y regente de Tauro, tiene que ver con una apertura de empatía, con esa, en un ser humano, con la capacidad que tenemos de resonar, que desde Venus como regente de Libra nos lleva a lo vincular y como regente de Tauro a los aspectos de la vida materiales en el sentido de lo que necesitamos, lo que nos parece valioso, lo que necesitamos para existir, la belleza de las formas, los sentidos que nos permiten comunicar nuestro interior, ¿no?, relacionar nuestro interior con el exterior, ¿sí?, como un puente. ¿Ven? Todo esto es bien venusino y desde Venus como regente de Tauro. Lo que consideramos que necesitamos y valioso y bello para la existencia tiene que ver con Venus. Y la apertura vincular tiene que ver también con Venus como regente de Libra. Ya ven que esta función nos lleva a lugares de desarrollo en un ser humano, ¿no?, y psicológicamente también, de desarrollo más sutil, porque para tener una resonancia y una apertura es desde nuestra interioridad y desde nuestra conformación, tenemos que tener como una sensación de cierta confianza en el sentido de poder relajarnos hacia la apertura. Ven que la función de Venus nos lleva a desarrollarnos en aspectos más sutiles de la existencia. ¿Sí? No quiere decir que porque sean sutiles tienen que ser así. Puede ser, no sé, alguien que puede sentir placer, gusto de acondicionar un lugar, de sentirse bien con las cosas que va teniendo, bien en un sentido de armonía, de sentir que lo que tiene, lo que lo rodea o la rodea es parte de ese crecimiento, ¿sí? Sentirse uno y una con la vida en un sentido de afinidad, ¿no? Entonces, ven que nos lleva Venus por caminos de circulación y de apertura, y es una función muy interesante para que esté en luz en nuestra conciencia. Bueno, ya vamos a ahondar en esto y ver cómo sería, ¿no?, Venus en tierra, en aire, ¿eh?, en los distintos elementos. Vamos a escuchar ahora, el Vals Danubio de Johann Strauss, que nació el 25 de octubre de 1825 en Viena, Austria. Es muy conocido. Vamos a hablar luego un poquito de él y qué importancia, ¿no?, a través de sus composiciones le dio esta forma musical. Thank you. qué bonita, ¿no? Espero que les haya gustado como a mí, me encantó. Bueno, Johann Strauss nació el 25 de octubre de 1825 en Viena, Austria. Fue un compositor conocido especialmente por sus valses, se lo llamó el rey del vals. Su padre y su hermano también fueron compositores y se le debe a él en gran medida la popularidad del vals en la Viena del siglo XIX. Revolucionó esta música de una música campesina a un entretenimiento apto para la corte imperial de los Habsburgo. Bueno, sus valses son muy conocidos, ¿no es cierto? Yo cuando los escucho me recuerda un poco a la época, cuando iba a las fiestas de 15. Han quedado muy, creo yo, muy en nuestro interior. Fíjense que él nació con el sol en Escorpio, ya que veníamos hablando del sol. ¿Cómo sería, digamos, un sol que esa fuerza de vida que una persona viene a descubrir, para expresar, para darle fuerza al resto también de la fusión, de las funciones, desde nuestro sol? Siempre hay conexión con el hoy, con la fuerza de la vida, con la fuerza interior. ¿Cómo va a ser ese descubrimiento si el sol está en Escorpio? Acá tenemos que leer que para descubrir esa fuente de vida, una persona con el sol en Escorpio, la va a encontrar en la profundidad, a través de un nuevo contacto emocional con la existencia, que va a dar un tono de gran transformación, transformación creativa y transformación en el descubrimiento de la existencia. Ese sol le va a dar a una persona la posibilidad de comprender muchos misterios que están detrás de lo que se manifiesta habitualmente. Entonces va a tener una cualidad muy particular, que va a pasar por aspectos emocionales, pero aspectos emocionales que seguramente van a crecer mucho más allá de lo propio. Van a crecer para poder leer en la existencia estos misterios, esto que nos lleva a reencontrarnos muchas veces con el pasado, pero en una forma creativa. Eso es muy propio de un sol en Escorpio, regresar hacia orígenes, orígenes propios o orígenes de algunos aspectos de la existencia para poder tomar esa fuerza y expresarlo creativamente. Esa es la fuerza de un sol en Escorpio. Y el camino tan profundo, ahí en ese encuentro con ese devenir, vamos a poder, en un sol en Escorpio, tocando a través de esta movilización, de este encuentro con este aspecto de la existencia, encontrando la fuerza personal y el camino del sol. ¿Ven qué distinto? A lo mejor a un sol en otro signo de fuego, que a lo mejor nos lleva a incursionar aspectos, no digo más exteriores, más directamente expresivos, más directamente. Entonces, cada sol, en este caso el sol de Johann Strauss, tiene esta cualidad y poder tocarlo con la conciencia es lo que nos permite que todo nuestro sistema tome su fuerza y se nutra de esa fuerza. Ya ven, estamos viendo solo una función, cómo vamos encontrando significados que luego en una carta natal hay muchísimos significados que tenemos que tejer, ¿no? Que tenemos que enlazar para poder encontrar una línea. La carta natal también es una brújula, como si nos dijera, es por acá, pero es por acá porque hay energías que son potenciales y otras energías que tienen que ver más con ciertas resonancias. El sol es una energía potencial a descubrir, entonces sabemos que en esas cualidades del sol necesariamente la conciencia va a encontrar su camino, ¿no? Entonces vamos leyendo de esta manera, vamos leyendo ese ser energético de alguna manera, que es la carta natal. Bueno, vamos a hoy yo traje, voy a retomar porque ya la nombré, a Christine de Pizan, que fue una mujer que vivió en el año, nació en septiembre de 1364. Miren qué época, ¿no? Tan lejana, de alguna manera. Y es muy particular la historia de ella. Fue filósofa, poeta, humanista y escritora francesa. En una de sus obras principales, o quizás una de las más conocidas, que se llama La ciudad de las damas, dicen, es la primera utopía feminista de todos los tiempos, así la han nombrado. Propone una ciudad utópica donde las mujeres sean reconocidas en sus derechos y respetadas. Claro, esto hoy en día nos parece una temática natural, pero piensen en qué época estamos. Cómo esta mujer no solo llegó a este pensamiento, sentimiento, sino que lo pudo expresar. Porque yo entiendo que debe haber habido muchas mujeres que hayan sentido, son cuestiones de crecimiento social. En la sociedad de esa época era muy distinto, completamente, yo diría con parámetros muy diferentes. Pero ¿cómo ella pudo expresarlo? Hay una historia detrás de ella, como toda la de todas las personas, por supuesto, pero una historia que creo que es clave para que ella haya podido llegar a expresar este principio que hoy todavía sigue siendo reivindicado, pero nos resulta un encuentro natural, ¿no? Y necesario, y un derecho. Dice, fíjense, palabras de ella: la excelencia o la inferioridad de los seres no reside en su cuerpo según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. Muy interesante, porque hay un paso hacia el interior del ser, más allá, ¿no?, de los roles que se cumplían en aquella época en una forma muy tajante. Es muy interesante, ¿no? Después dice también, ¿cómo puede haber lenguas que renieguen de una impronta tan noble? Sin embargo, hay locos que creen, cuando oyen decir que Dios hizo al hombre a su imagen, que se trata del cuerpo físico. Nada más falso. Al contrario, se trata del alma, reflejo de la imagen divina, y esta alma en verdad Dios la creó tan buena y noble, idéntica en el cuerpo de la mujer y del varón. Es muy bonito lo que dice, muy poético, muy con el lenguaje de la época. Se invocaba mucho a Dios, se lo nombraba mucho en la época. Yo he leído libros, pero de historia de esta época, y se lo nombra, no quiere decir que podamos tener presente o no en esta época, digo, la palabra se invocaba mucho. Bueno, les voy a contar que su padre fue un médico originario de Bolonia, llamado Tommaso de Pisano. Pero él era astrólogo, el padre de Christine de Pizan, por eso esta historia me gustó traerla. Fue astrólogo y él prestó sus servicios a Carlos V y a Luis el Grande, rey de Hungría. Y este hombre, no sé si por sentir ese cielo o tener ya esta necesidad de encontrarse desde otro lugar, pienso yo, a veces los astrólogos y astrólogas buscamos encontrarnos desde otros lugares, por eso estudiamos astrología. Decidió darle a sus hijos varones y a su hija mujer, la misma educación. Entonces no hizo diferencias como era habitual en la época. Las mujeres no recibían instrucción. Entonces ella sí recibió, Christine recibió tuvo acceso, miren, a la biblioteca del Palacio Real del Louvre y aprendió, bueno, aprendió a leer, escribir, estudió historia, filosofía y medicina. Todo gracias a que su padre sintió que tenía ese derecho igual que sus hermanos varones. Y ella luego pudo expresarlo. Ella se casó y tuvo 3 hijos. Muere su padre y luego muere también su marido. ¿Y qué hace ella? Bueno, ella tuvo que hacerse cargo de sus hijos. Entonces arma un taller de escritura en el que supervisa la labor de los maestros calígrafos. Y como de alguna manera pudo tener la fuerza de construir esto que quizás una mujer no se le hubiera ocurrido o no se le hubiera permitido, ¿no? Luego siguió escribiendo y envió baladas y sonetos a todos los personajes influyentes de la época. Sus textos le depararon ricas recompensas. Su producción literaria creció y su nombre se hizo famoso en toda Europa. ¿No? Desde esa primera mirada de su padre, que de alguna manera la reconoce como ser humano, al darle la misma instrucción, ella pudo seguir de alguna manera, entiendo yo, este camino, porque se lo permitió socialmente. ¿No? Eso que tal vez muchas personas, como debe seguir existiendo hoy en día con otras cuestiones, pueden haber sentido esa necesidad o haber leído en la estructura social quizás desigualdades o injusticias o un tope para poder crecer, pero ella lo pudo expresar. Les voy a contar, acá hay un comentario que dice Simone de Beauvoir, afirmó sobre ella. Dice, la primera vez que vemos a una mujer tomar su pluma en defensa de su sexo fue en la Francia del siglo XV. Es muy lindo, un lindo reconocimiento. Bueno, vamos a seguir escuchando a Strauss y vamos a escuchar un fragmento de otro vals, que es Cuento en los bosques de Viena.
Thank you.
Les quería contar que de Cristín de Pizán no tenemos ni el día del nacimiento, sí tenemos el mes. Entonces podemos observar que en ese mes estaba la función de Júpiter y la función de Saturno en Libra. Esto lo podemos observar porque son funciones, son planetas lentos, que con seguridad estaban en Libra. Como no tenemos ni siquiera el día en que nació, entonces no podemos confeccionar la carta ni leer algunas energías, porque sería simplemente hacer suposiciones. ¿Pero qué podemos decir? La función de Júpiter, Júpiter es regente de Sagitario y Saturno regente de Capricornio. Se le llaman, dentro de lo que llamamos planetas personales, se le llaman los planetas sociales, porque si bien son funciones internas, a través de las funciones de Júpiter y Saturno, vamos como construyéndonos en el exterior, en la vida, y la construcción exterior nos liga a lo social. Entonces, Júpiter, como regente de Sagitario, nos permite renacer en el devenir, encontrar un sentido, un camino. Es muy vocacional. Contiene de alguna manera la fuerza de nuestro sol, pero religándolo a la existencia. A la existencia en un devenir más amplio. No solo desde lo individual, sino desde la fuerza que nos da el sentirnos que somos parte expresiva de la vida. Por eso tiene este tono tan vocacional y tiene, desde la función de Júpiter, es cuando sentimos, cuando alguien dice, es por acá, y va viendo, ¿no?, como que el camino se va abriendo, que va sintiendo que lo externo y lo interno se comunican creativamente. Esto nos da mucha fuerza y nos da mucha fe. Júpiter tiene que ver con la fe, puede ser una fe en algún sentido filosófico, religioso, la fe en la existencia, porque vemos que somos parte a través de Júpiter, de la existencia. Y Saturno, regente de Capricornio, nos pide construirnos objetivamente. Entonces tiene otro tono que tiene que ver con algo que a lo mejor lo sentimos un poco más lejano, externo, o alguna responsabilidad, o algún pedido de la existencia, o algo que siento que, si siento que no, que me falta, que no encuentro en el ámbito en donde se estaría manifestando Saturno, es porque me falta construirme en ese sentido. Y cuando me voy construyendo y tejiendo objetivamente con aspectos externos, voy disponiendo de esta energía que nos permite habitar la forma y protegernos. Entonces es una llave Saturno. Júpiter nos impulsa y Saturno nos muestra dónde nos falta observación objetiva y construcción. Los dos son distintos pulsos que nos ayudan a crecer en la vida, a expresarnos y crear una forma que permita la existencia. Ella tenía estas dos funciones en Libra. Libra tiene que ver con el encuentro con un nuevo horizonte, en donde el vínculo nos vuelve a la completitud. Ese encuentro, somos el vínculo desde Libra. Y también tiene que ver muchas veces con lo social, como vínculo y descubrimiento de un ser más grande que somos vincularmente. Digo también, esto es siempre muy delicado de tocar, pero también esta cualidad que ella vivió tan creativa, tan grande, que pudo expresar un sentimiento que estaba tan ahogado en su época, con estas dos funciones en Libra, como el encuentro con ese nuevo horizonte, también desde una conciencia y desde unas circunstancias que le permitieron escuchar esa vincularidad o esa nueva vincularidad. Pienso que también las cosas, lo que en un momento se quedó de acuerdo a lo que yo leí, sola, tuvo que responder por sus hijos. Pero bueno, todo pudo ser hecho en función de conservar esa creatividad. Y Libra tiene un tono también filosófico, muchas veces, donde hay mucho Libra en una carta, hay un tono, una búsqueda, por un nuevo encuentro con la vida. Y como en este caso lo podemos ver. Bueno, vamos a retomar una pregunta que había hecho Sol, que tenía que ver con los nodos. En una carta natal hablamos de los nodos como ejes, ejes expresivos, complementarios, que tenían que ver con lo que llamamos nodo sur y nodo norte. Y en el nodo sur, donde hablamos de cierto anclaje, es decir, es como si en el nodo sur hay algo de esa energía, en donde está el nodo sur, que puede haberse detenido para nuestra conciencia, y de alguna manera va a volver a tomar en la medida que podamos abrirnos a las energías del nodo norte. Esto es, si alguien sabe astrología o lee astrología, o si no y empiezan a estudiar astrología, van a ver que se habla mucho, es un lenguaje bastante determinante el de los nodos. A veces se siente como si hubiera algo malo en el nodo sur. Muchas personas hablan de reencarnación, hablando de los nodos y demás. Yo le doy un tono de anclaje y necesidad de que vuelva a circular esa energía que es complementaria. Porque de esta manera realmente los vemos funcionar en la carta, pero de esta manera podemos digamos, desprenderlos un poco de qué podría haber sido o en qué podría haber se detenido o por qué, y también abocarnos a que ese eje pueda volver a fluir. Lo que no es fácil es que muchas veces tenemos una posición existencial desde el nodo sur y nos cuesta mucho comprender que hay vida en ese eje, en ese signo que es complementario al del nodo sur en el que está el nodo norte. Habíamos hablado del eje Aries-Libra y vamos a hablar hoy del eje Tauro-Escorpio. Fíjense, es interesante de ver que si estamos hablando del eje, vamos a suponer que el nodo sur está en Tauro y el nodo norte en Escorpio. Entonces, si tengo un anclaje en la energía taurina, ¿dónde voy a creer que la vida se va a manifestar, va a ser, me va a responder? En las certezas taurinas, en la construcción, es un signo de tierra voluptuoso que busca la belleza de la materia para sentirme bien, donde hay certezas en cómo me voy reflejando. ¿Y qué me pide descubrir ese nodo norte? Me pide descubrir el interior de toda manifestación, lo que no se ve, lo que no está a la vista, lo que es subterráneo, lo que tiene que ver con la energía y la vida, pero del lado que no se ha manifestado. Entonces piensen que si creo que la vida me va a responder desde la energía de Tauro, ir hacia esas profundidades, hacia eso que me implica perder ciertas certezas, quizás no me sea tan cómodo. Pero en la medida que puedo hacerlo y descubrir esa belleza también, porque en ese camino puede haber una belleza muy grande y un comenzar a expresar la existencia de otra manera, ese conocimiento y eso taurino que tanto creo que me constituye va a volver a fluir y va a estar disponible. Si así leemos, los nodos los vemos funcionar así. Si fuera al revés, si el nodo sur estuviera en Escorpio y el nodo norte en Tauro, entonces el anclaje está en la sensación de que la vida tiene sus misterios, de que nada es tan directo, de que la energía se mueve por debajo en toda manifestación, de que hay misterios que no están a la vista en todos los aspectos de la vida. Voy a tener más resguardo en el sentido de la manifestación. Voy a entender que todos los que estamos unidos y unidas de alguna manera, ¿no?, en un funcionamiento muy profundo. ¿Y qué me pide la existencia? Si tengo ese genodal, que vayan las leyes simples de la vida, que no por ser simples dejan de ser profundas, al contrario, que vaya al placer de estar vivo, viva, a encontrarme con la materia, a entender que existo en la materia, a rodearme de lo que necesito, de lo que me gusta. Entonces, sí, tengo mucha sensación de que la vida se va a generar y se manifiesta desde la profundidad escorpiana, quizás no reconozca ese lugar taurino, no lo pueda reconocer. En principio, cuando lo reconozco, fluye el eje y puede dar una gran vitalidad y puede dar una gran fluidez de esa profundidad y una gran entrega y un gran placer también en la existencia. Bueno, vamos a seguir recorriendo estos ejes nodales, que son muy interesantes, vienen de la astrología hindú, y son muy interesantes de ver que funcionan simbólicamente. Cuando leemos las cartas, los vemos con sincronicidades en las vidas de las personas. Eso es interesantísimo de ver. Cada nodo tiene un regente. El regente de los nodos es el regente del signo en donde está emplazado el nodo, tanto el nodo sur como el nodo norte. Entonces, si leemos estos regentes, que son los planetas regentes de esos signos, nos da un poco más de amplitud para leer por dónde estas energías de los nodos se van a manifestar. Bueno, vamos a escuchar el resto del fragmento que escuchamos del vals Cuentos en los bosques de Viena, y luego vamos a hablar un poquito del cielo de hoy.
Thank you.
Dios. Vamos a hablar de cómo está el cielo en este momento. Si bien somos el cielo del momento que nacimos, también somos el cielo de este momento, porque nos relacionamos. De hecho, lo que llamamos tránsito en astrología es una relación angular del cielo del momento presente con nuestra carta natal. Entonces, este cielo de este momento también nos da un tono, es el hoy de nuestra carta. Cuando hace lo que llamamos aspecto, que sería un tránsito, lo vamos a sentir con más fuerza a través de determinadas funciones. Pero nos está hablando, este cielo que somos y que espejamos, nos está hablando. Y en este momento hay lo que llamamos conjunción, es decir, que hay muchas energías juntitas. En el signo de Piscis está Mercurio, Venus, Saturno y el nodo norte. El nodo sur, que hablamos recién de los nodos, está en Virgo. Entonces, todas estas funciones están en Piscis. Signo de agua, es el último signo de agua, y este cielo nos estaría trayendo un tono de reconciliación en el sentido de poder ir hacia, en una vida quizás hacia aspectos del pasado, pero no como recuerdos, sino como aspectos muy esenciales, sentimientos, sensaciones. Piscis tiene que ver con la esencia que se manifiesta en las diferentes formas, pero que nos lleva, ¿no?, como al alma de las cosas. Entonces, en lo personal, es probable que este cielo nos permita ir muy a la interioridad de aspectos personales. Quizás nos dé cierto tono, a veces un poco melancólico, pero es una melancolía porque nos permite reconocernos en sentimientos propios y en sentimientos más vastos también, que no solo tienen que ver con la propia historia, sino con la esencia de la vida. Puede ser un momento muy creativo, muy inspirador también, muy para regresar a la esencia de lo que sentimos respecto, vuelvo a decir, no de cosas solo personales, sino de nuestra existencia. Al estar Saturno, también en esa conjunción, nos pide quizás que podamos observarnos objetivamente en este mundo tan delicado que nos propone Piscis y que reevaluemos también, quizás, quiénes somos en este aspecto tan sensible o qué camino en este aspecto de la sensibilidad queremos emprender o construir, o cómo queremos de alguna manera cuidar este lugar de la vida. Es probable que Saturno nos proponga, estando en esta conjunción, estas definiciones, que no siendo Piscis no diría que tienen que ser tajantes, sino de reconciliación, reencuentro y sobre todo diría reconocimiento de aspectos sensibles. Además de eso está el sol en Aries y la luna en Leo. Entonces hay dos texturas muy distintas en el cielo porque el sol y la luna están en fuego y el sol y la luna los sentimos muy cerquita y es muy probable que si están en fuego nos den una necesidad de expresarnos, de hacer en el sentido propio, de hacer actividades que nos expresen, de sentir la fuerza personal, ciertas ganas también, ciertas ganas de movilizar aspectos personales. Hay otras cosas, por supuesto, en el cielo en este momento, pero me pareció interesante traer estas dos texturas. Entonces, por un lado, es probable que tengamos esa fuerza del fuego disponible para encontrarnos en nuevos aspectos creativos y desde lo pisciano redefinirnos en nuestra sensibilidad y cómo fuimos siendo con ella y con aspectos muy delicados de la existencia. Bueno, les deseo que tengan una hermosa semana. Los espero el lunes que viene. Y si quieren hacer preguntas, pueden escribir a la radio o a vocesyestrellasradiocultura@gmail.com. Lo que ustedes quieran, comentarios o preguntas, sepan o no de astrología, o sugerir algún tema, pueden hacerlo. Que tengan una hermosa semana. Gracias por acompañarme.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.